Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Siempre se les va la mano. No hay lugar para la protesta en Colombia. Los ESMAD atacaron una manifestación por derechos en el Huila. Fuerza de los Escuadrones Móviles Antidisturbios, ESMAD por su sigla, de Colombia, reprimieron el lunes una manifestación pacífica de unos 2.000 pescadores, campesinos e indígenas cerca del municipio de Obo, en el departamento de Huila, contra los megaproyectos minero-energéticos y por una salida política al conflicto armado nacional. Hubo unos 50 manifestantes y varios efectivos del orden público heridos. Desde el 9 de agosto, el Movimiento por la Liberación y Defensa de la Madre Tierra ha estado movilizándose en la zona. Agrupa a diversos sectores sociales de Huila, entre los que se destacan pescadores, campesinos e indígenas. Ayer, ante la negativa del gobierno nacional de Juan Manuel Santos de atender sus demandas, los manifestantes resolvieron bloquear totalmente la vía panamericana, que comunica comercialmente a Colombia con Ecuador y el sur del continente sudamericano, en la zona de la Quebrada del Pescador. La protesta duró unos 20 minutos, porque sin mediar palabras, la fuerza de los ESMAD arremetieron contra los manifestantes con gases lacrimógenos y piedras. Siempre se les va la mano, dijo a Radio Mundo Real el activista Juan Pablo Soler, integrante de Otros Mundos Colombia y del movimiento Ríos Vivos de ese país, presente en la movilización.
Sí, bueno, un saludo a vos y a todos los seguidores de Radio Mundo Real y sobre todo los que siguen desde lejos de aquí en Colombia. La desgracia que nos ha implicado el control corporativo en los territorios, ¿no? Con la venia de los gobiernos, y eso es lo que nos tiene hoy sobre día protestando y exigiendo nuestros derechos.
Juan Pablo, exactamente. Ayer por la noche nos enterábamos, gracias a una nota de Contagio Radio y una entrevista que realizaban contigo mismo, de que allí en el departamento del Huila, en la zona del municipio de Obo, tú decías la región de la Quebrada del Pescador, hubo una movilización importante convocada por el Movimiento por la Liberación de la Madre Tierra, que agrupa a organizaciones de pescadores, campesinos, indígenas de ahí, del departamento del Huila, que desgraciadamente sufrieron una gran represión de los escuadrones móviles antidisturbio de la ESMAD de Colombia. Juan Pablo, tú estás en la región, estás allí, queremos que nos cuentes básicamente qué fue lo que pasó ayer.
Bueno, es importante saber que el contexto de esta convocatoria lleva ya 5 días. El Movimiento por la Liberación y Defensa de la Madre Tierra, que es un movimiento que agrupa diversos sectores sociales aquí del departamento, convocó para el pasado 9 de agosto pues una gran concentración en el punto que tú señalas, muy cerca del municipio de Obo, del municipio. Y entonces, a partir del 9, pues se ha venido congregando la gente aquí, indígenas, pescadores, más de 2.000 personas. Ayer entonces, por tercera vez, se decidió dar bloqueo total de la vía panamericana, que es la vía que nos comunica comercialmente con el Ecuador y el sur del continente. Entonces, sobre la 1:30 de la tarde se tomó la decisión. Ante la negativa del gobierno no tuvimos ninguna respuesta, contrario a lo que nos había informado el secretario de la Gobernación del Huila, que el gobierno ya estaba enterado. Entonces se decidió, ante la negativa del gobierno, hacer un bloqueo total de la vía. Sin embargo, a la 1:30, después de unos 15 o 20 minutos de estar sobre la vía sin ninguna mediación, sin ningún diálogo de por medio, el ESMAD entró a arremeter contra la población. El saldo pues fue muchos heridos de la comunidad del Movimiento de Liberación por la Defensa de la Madre Tierra. Creemos que hay más de, en los censos que hemos hecho, más de 50 personas con contusiones, algunas más severas que otras, y lastimosamente pues también de parte de la fuerza pública, ¿no? Sufrieron algunos compañeros lesiones. Sabemos que son colombianos y como igual que nosotros, con hechos, y lamentamos mucho esta situación, que haya tenido que utilizarse la fuerza bruta de la policía para arremeter contra una población campesina, pescadora, indígena, entre otros sectores que hoy aquí hacen presencia, que reclaman pues por sus derechos y sobre todo por su soberanía en el territorio.
Juan Pablo, a ver si te entendí bien, tú me hablaste aproximadamente de unas 50 personas heridas pertenecientes al movimiento.
Sí, señor. Se sufrieron heridas que tuvieron que tener atención médica. no fueron solamente contusiones o golpes, algunos heridos en la cabeza con las balas lacrimógenas, con los gases lacrimógenos que salen disparados muy fuertemente sobre el cuerpo de algunos compañeros, compañeras, piedras, pues que también tiran los SMAT lastimosamente, a pesar de tener sus armas, también tiran piedras contra la población, y eso causó pues algunos compañeros que estén heridos de gravedad.
Juan Pablo, ayer cuando Contagio Radio, los colegas de Contagio Radio te hacían la entrevista, ¿existía alguna duda de una... Bueno, tú manejabas una información de que se decía que había un indígena que posiblemente había sido asesinado. ¿Esto no se confirmó, no es así?
Sí, lo que pudimos corroborar es que efectivamente era un cafetero, un compañero del municipio del Agrado, que fue pues adormecido por los gases, y lo que habíamos podido ver es que sobre la vía, él estando totalmente inmóvil, un agente del SMAT descargó contra él una piedra sobre el pecho. Entonces, por eso él quedó tendido en la vía más de 40 minutos sin ningún tipo de atención. Y lo que vimos fue que después la policía lo sacó del lugar. Pensábamos que había ocurrido lo peor, pero afortunadamente nos pudimos enterar ayer que se le dio atención médica en el municipio de Ovo, y hoy está pues fuera de peligro. Entonces, alegremente sabemos que el compañero está bien.
Perfecto, Juan Pablo. Una pregunta, digamos, si se quiere, técnica. ¿Los escuadrones de la ESMA dependen del gobierno central? ¿Responden al gobierno central?
Totalmente. Es un escuadrón que fue creado durante el gobierno de Álvaro Uribe para precisamente controlar los disturbios públicos o el desorden público. Que para este tipo de manifestaciones se ha evidenciado tanto en la ciudad como en el campo, que se caracteriza el uso de su fuerza, ¿no? Siempre se nos va la mano, como decimos por aquí. En este caso, cuando hay un disturbio, siempre vienen SMAT desde departamentos cercanos o incluso desde Bogotá. Hay toda la infraestructura para moverlos y ubicarlos en las zonas donde las comunidades protestan.
Bien, Juan Pablo, hemos sabido también que básicamente los motivos más importantes para la realización de estas protestas que vos decís de hace varios días del Movimiento por la Liberación y Defensa de la Madre Tierra, allí en el Huila colombiano, bueno, tiene que ver con la preocupación por los proyectos mineros, también por los proyectos hidroeléctricos. Básicamente el proyecto hidroeléctrico El Quimbo preocupa mucho, pero hay también otros 15 proyectos que, según información que tú mismo dabas a Contagio Radio, tienen que ver con otros proyectos hidroeléctricos que está programando el gobierno central, y bueno, todos estos mega emprendimientos que preocupan mucho al movimiento. Cuéntanos entonces cuáles son justamente las demandas, las reivindicaciones que están planteando y por las cuales este Movimiento por la Liberación y Defensa de la Madre Tierra organizó esta protesta allí en el Huila.
Sí, aquí hay una gran fuerte presencia de las comunidades indígenas que hacen eco o tienen la misma posición frente al conflicto armado que hoy se vive en el Cauca, donde decimos que en el territorio no deben haber actores armados, porque ya son muchos años donde se ha demostrado que la presencia de ellos agudiza el conflicto y agudiza la violación de los derechos humanos por parte de los diferentes actores armados. Entonces se hace un llamado a la negociación, a la salida política al conflicto, en búsqueda de la paz, a la salida de los actores armados del territorio. Y pues vemos desde el movimiento Ríos Vivos hemos visto una estrecha relación entre los megaproyectos y la agudización de los conflictos en la zona. Puede ser que con el conflicto armado exista en el territorio hace unos años, pero cuando llegan el megaproyecto, sea minero, sea de represa, sea de plantación o sea de infraestructura, pues siempre hay una agudización de conflicto, y por ende terminan desplazamientos de las comunidades. No hay un proceso real de participación ciudadana, en virtud de que es imposible que en medio de un conflicto armado las comunidades puedan protestar, puedan marchar o incluso puedan generar alternativas a estos megaproyectos. Entonces es clara la apuesta de movimiento en este caso, hace un llamado al gobierno nacional a que se cancelen las concesiones de minería que hay en estos momentos para el departamento, esto articulado a la movilización de este año, donde miles de personas de una ciudad marcharon que pretende entregar el territorio nacional a las multinacionales mineras. Esto entonces creo que es un fruto de la concientización social que ha tenido lugar alrededor de los últimos 4 años, en donde las comunidades han venido movilizándose en rechazo al proyecto hidroeléctrico El Quimbo, donde otra de las exigencias de este movimiento es que las entidades de control, cuando desafortunadamente el 14 de marzo hubo un violento desalojo también por parte de la fuerza pública en el puente del colegio, aquí mismo en el departamento del Huila, en rechazo al proyecto El Quimbo, se iniciaron una serie de procesos de investigación por parte de la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, y hoy entonces una de las exigencias del movimiento es que se presenten los resultados de esas investigaciones, que sabemos que son un elemento fundamental para demostrar desde la institucionalidad cómo se ha procedido de manera irregular para que hoy una empresa como Engesa, que tiene la mayor parte de su capital extranjero y en la toma de decisiones son los españoles y los italianos en nombre de Engesa y en él quien toman las decisiones, han podido tener una licencia ambiental con un procedimiento totalmente irregular. Entonces hoy se está demandando, además de que salgan las transnacionales mineras y energéticas del territorio, porque aquí también hay un problema con las petroleras, estamos exigiendo que se determinen responsabilidades de las afectaciones de la expedición de esa licencia ambiental, que ha sido un proceso, como ya lo he dicho, colmado de irregularidades.
Juan Pablo, como tú nos contabas, la manifestación de estos días y especialmente la de ayer que sufrió la represión del ESMAD ha sido una manifestación pacífica. ¿Por qué se da esta represión de estos escuadrones móviles antidisturbios? ¿Es simplemente una manera de desmovilizar determinadas del gobierno central? ¿Hubo algún hecho que haya concitado la reacción violenta del ESMAD? ¿O la manifestación se mantuvo pacífica todo el tiempo y fue una cosa de esas que, bueno, que decisiones del gobierno colombiano a las cuales desgraciadamente estamos acostumbrados?
Bueno, mira, nosotros desde Azoquimbo y Movimiento Río Vivo siempre hemos optado por manifestaciones pacíficas. Vale la pena resaltar que el 14 de febrero, cuando se hizo el desalojo ilegal de los compañeros sobre el río Magdalena, pues un compañero perdió el ojo en esa manifestación pacífica, así que hasta el día de hoy se haya determinado la responsabilidad. Entonces eso ha ido indignando la población. En el día de ayer y en los días anteriores hubo 2 bloqueos antes de ayer, siempre se optó por la vía pacífica, pero como te dije, en el día de ayer el ESMAD arremetió contra la población sin ningún tipo de diálogo, la policía no tuvo ningún tipo de diálogo antes de iniciar este operativo. Repito, 15 minutos después de aposentarnos sobre la vía, arremetió el ESMAD. Entonces eso generó mucha indignación de la población. Lógicamente, pues nosotros no tenemos armas letales con las cuales de defendernos, y pues creo que ahí se libró un cruce de gases lacrimógenos, incluso granadas, minoras y piedras por parte de la policía, y pues lógicamente la población civil pues no tiene otra manera que defenderse que de la misma manera, con piedras solamente. Pero esto es una cosa no planeada, es una cosa que se da sobre el momento, fruto de la indignación y fruto de la agresión misma con que llegó el ESMAD a la zona.
Pero básicamente, claro, como tú decías, la población atacada, digamos, se defiende también con el uso de piedras ante un ataque violento y una represión dura del ESMAD, porque muchos se preguntarán, bueno, ¿por qué hay integrantes del ESMAD que también están heridos, como tú contabas?
Sí, por esa situación, también porque pues hubo un intento de rodearnos por parte del ESMAD en el cañón del río donde estamos, y hay unas pendientes. Algunos de esos compañeros, al verse rodeados, pues se resbalaron por la ladera, y esos son los dos compañeros que ayer al final de la tarde se les dio atención médica a dos compañeros de los MAT, y en presencia de la Defensoría del Pueblo y de Naciones Unidas pues se hizo la entrega de esos dos compañeros.
Perfecto, Juan Pablo. ¿Ustedes se mantienen en la misma zona? ¿Cuál es la realidad ahora, en este momento? ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, mucha incertidumbre porque aún no tenemos parte, una resolución por parte del gobierno central de venir aquí a la zona. Estamos a la espera de eso. Hay compañeros a nivel nacional que se están encargando de hacer esas gestiones. Nosotros estamos en un lugar de difíciles condiciones de comunicación. Entonces, permanecemos en el mismo lugar de la quebrada la Cabezonera. Hoy día se han venido juntando algunos comuneros más y espero entonces en el día de hoy poder tomar las decisiones de acuerdo a las comunicaciones que recibamos de afuera.
Perfecto, Juan Pablo. ¿Te gustaría agregar algo más que no te haya consultado y que de repente te parezca importante?
Bueno, pues que nosotros estamos proponiéndole al gobierno nacional, además de rechazar el ingreso de las transnacionales al departamento de Huila, a nivel nacional también hemos hecho varios llamados al gobierno nacional de discutir la política minero-energética, porque creemos que no se acaba el problema con rechazar o con que un proyecto se construya o no se construya. Sí, tenemos que avanzar en la construcción colectiva de una política minero-energética, y esto no lo podemos hacer solo los afectados. Tenemos que abrir un espacio de diálogo con el gobierno nacional e incluso con el sector académico, donde construyamos una nueva política minero-energética para
Eran las palabras de Juan Pablo Soler, representante de Otros Mundos Colombia y el movimiento Ríos Vivos. Juan Pablo, agradecerte desde Radio Mundo Real por el contacto, por tu tiempo, y enviarte tanto a ti como a las diferentes comunidades y agrupaciones que se han estado movilizando ahí, el abrazo en solidaridad, y bueno, ya sabemos que la lucha sigue y que sea todo lo más tranquilo posible, Juan Pablo.
Bueno, José, gracias a ti y a todos los que nos siguen, y les invitamos pues a mantenerse atentos de lo que sigue aconteciendo en Colombia por la defensa del territorio, la liberación de la madre tierra.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.